especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde, que cada día sabemos se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico y nuevamente Alejandro Sayas Bazán en la producción. Patricia Martínez, Dios mediante, se reincorpora al equipo mañana. La agenda cargada de noticias, como todos los días, vamos a tener actualización de los apagones, el desabastecimiento. Un nuevo periodista ha sido amenazado y le han dado un ultimátum de abandonar el país o tendrá que ir a la cárcel. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, las esperanzas se disiparon el lunes, poco después que la Unión Eléctrica del país emitiera en su nota informativa en la mañana, previendo que la central termoeléctrica Antonio Guitera se integrará al Servicio Electrónico Nacional hasta alcanzar 230 megavatios. Sin embargo, pasadas las 7 de la mañana, nuevamente la central Matancera salió del Sistema Electroenergético Nacional por roturas en la caldera y pérdida de agua, según informó el periodista José Miguel Solís de Matanza. La noticia generó una lluvia de críticas en los usuarios en redes sociales contra el desempeño. Sumado a esto, pues, el saldo del descontento social en Cuba, 55 protestas y decenas de arrestos en pocos días. Feministas cubanas piden frenar violencia contra las mujeres, niños y adolescentes durante las protestas en el país. Deben ser detenidos por traición los que ordenen reprimir al pueblo, dice en un video el general cubano Rafael del Pino, exiliado en los Estados Unidos. Y Estados Unidos mantiene contacto con el gobierno cubano sobre los daños del huracán Ian y el incendio en la termoeléctrica de Matanzas. Y detienen a 35 balseros cubanos varados en islotes de la Florida. Septiembre, el mes en que los cubanos volvieron a tomar las calles, así reportan las agencias internacionales. Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken declaró en Bogotá que Cuba seguirá en la lista negra de países patrocinadores del terrorismo. Y nuevamente, el diario Granma reconoce la escasez de harina disponible en el país para la elaboración del pan. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Empezamos nuestro programa hoy en San Juan y Martínez, en la comunidad tabacalera Hermano Saiz, donde las pérdidas han sido tenebrosas. Tenemos el contacto con el tabacalero Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes,
¿cómo? Osmani, martes 4 de octubre, una semana después del paso de Ian por el occidente del país, ¿cuál es la situación que hasta hoy enfrenta usted ahí en la comunidad Hermano Saiz? ¿Cuál es el caos que impera ahí?
Bueno, Tomás, la situación que enfrentamos ahora es más caótica que el día que pasó el ciclón, porque todavía aquí en San Juan y Martín, aquí en la zona de nosotros los campesinos, aquí no ha venido nadie del gobierno a ver la situación que tienen aquí los campesinos con las viviendas. Por ejemplo, aquí no tenemos una, hace 5 o 6 días no tenemos una gota de agua, aquí no tenemos alimentos. Hace como 3 días nos pusieron una carpa ahí, que nos dijeron que nos iban a vender almuerzo y comida, y hasta la fecha no se ha aparecido nadie. Eso está ahí intacto como lo pusieron. Aquí la situación está bastante caótica, Tomás, aquí, ¿para qué te voy a decir? Ojalá pudiera tener una cámara aquí para enseñarte. Estoy en el corazón de San Juan. Estoy aquí ahora en este momento en el corazón de San Juan, rodeado de casas en el suelo, rodeado de la escogida de nosotros de tabaco, que se cayó completa, tabaco afectado. Aquí estoy viendo, aquí al lado mío ahora en este momento, hay unos cuantos pilones ahí que los pusieron, le tiraron unas mantas encima para que no se mojara. Aquí se perdió un 40% de tabaco del que teníamos aquí en los depósitos. Aquí se acabó todo, Tomás. Aquí se acabó todo. La situación ha sido caótica, Tomás.
Esto, por lo que tú estás describiendo, Osmani, va a tardar años resarcir estas pérdidas.
Tomás, yo pienso que no nos vamos a volver a recuperar. Por mucho que haga el gobierno, Tomás, llevamos 60 años y 60 años de explotación y no nos resuelve el problema a nosotros. Quiere decir que no nos vamos a recuperar, no nos vamos a recuperar. Eso lo aseguro, que no nos vamos a recuperar. Aquí no hay una, Tomás, aquí no hay una casa de tabaco en pie. Aquí se perdió todo el tabaco que había en los depósitos. Se ha perdido todo. Aquí, ¿para qué te voy a contar? Hay que ver esto. Un desastre total. Bueno, niños llorando, todavía están niños y madres llorando que me ven y se ponen a conversar conmigo y arrancan a llorar. Ahora mismo hice unos videos ahí para que los vean, de una muchachita con los niños, con tres niños, llorando, hablando conmigo, que lo perdieron todo. Hicieron una casita de zinc parado así de punta para arriba, para redonda así. No.
Bueno, desde que pasó Ian, Díaz-Canel ya ha hecho tres visitas a Pinar del Río. Una de ellas, la última, el domingo, a La Coloma, donde está donde está el combinado pesquero de las langostas que se exportan del país. Parece ser que se olvidó de pasar por San Juan de Martínez.
Bueno, para decirte que ahí en La Coloma descargaron como dos camiones que los tiraron por la parte de atrás antes que viniera Díaz-Canel, tiraron dos camiones de langosta y la botaron para el mar porque dice que estaba ya perdido. Dos camiones de langosta y un camión de pescado lo tiraron por la parte de atrás para que nadie lo viera. Eso me lo contó un turista que estuvo aquí, que es amigo de nosotros, que nos dijo que no le pasó el video para no meterse en problemas. Y cuando estuvo aquí en la provincia, en el municipio de San Juan, de aquí en Pinar del Río, dice, hay comentarios que representaba la provincia, lo movió del puesto, porque dice que lo había engañado, dice que Pinar del Río no era lo que preguntaron él. Aquí los campesinos, cuando hace como antes de pasar el ciclón Tomás, dos días antes de pasar la tormenta esta, él comentó que los campesinos estaban preparados, esperando el ciclón. Presentó unos semilleros de tabaco que estaban recogiendo las lonas. Todo fue una mentira, porque yo tengo unos videos ahí que te los mandé para allá, que todo eso está destruido, ahí no se recogió nada, están las lonas destruidas, los nylon, todo está destruido.
Ven acá, Omani, entonces no va a haber campaña de tabaco.
No va a haber campaña de tabaco, Tomás, porque no hay donde echar el tabaco. No va a haber campaña, ¿gracias a quién? Al Estado. ¿Por qué gracias al Estado? Porque si el Estado nos diera la posibilidad de nosotros comprarle buena madera, nosotros hacíamos las casas de tabaco en buen estado. Se pueden caer, pero es la minoría. Si el Estado, si el gobierno nos facilitara a nosotros para comprarle materiales para hacer nuestras viviendas, se pueden caer, pero la minoría. Entonces, hoy en día aquí en San Juan y Martínez no hay una casa de más en pie, los campesinos están viviendo prestados en casas de mampostería, en las poquitas que hay. Aquí no evacuaron a nadie, todo fue una mentira lo que dijeron por el televisor, no evacuaron a nadie. Cuando el presidente vino aquí, lo pudo ver, por eso fue que removió a toda esa gente, lo botó una pila de gente y ahora quiere hacer las cosas nuevas.
Gracias, Omani. Omani Pobo Hernández, desde el territorio de San Juan y Martínez. Desde el occidente del país nos vamos a lo más oriental del territorio nacional, Guantánamo, Cuba. En la capital guantanamera, el contacto con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy martes, ¿cómo anda el tema de la generación eléctrica en Guantánamo luego de haberse sobrevolado el apagón nacional que duró 72 horas. Nos están diciendo nuestros contactos, entre ellos usted, que los apagones siguen en Guantánamo. ¿Cómo anda esta situación?
Bueno, los apagones, ahora mismo, en este preciso momento, los apagones están entre las horas, de 3 y 4 horas, y alguna zona de la ciudad donde se pasa poquito más, es decir, entre las 5 o 6 horas, pero sí continúan.
¿Y es una sola vez al día o puede ser en distintos horarios?
Bueno, hay zonas donde se repite dos veces al día el horario de cada 4 horas.
Anderlai, y figúrate tú, y en medio de este escenario, ¿cómo anda? Hoy es 4 de octubre, ya repartieron la canasta básica. En medio de esto, ¿cómo anda el desabastecimiento?
Bueno, para explicarte cómo está la situación, te voy a hablar precisamente de la canasta básica, que es lo más esperado por muchas familias que no tienen el poder adquisitivo para poder adquirir productos en la calle con los precios actuales. Bueno, la canasta básica en Guantánamo este mes llegó. Vaya, lo que llegó fue 1 o 2 libras de arroz y el aceite. El resto de todas las cosas que más o menos ellos iban asegurando todos los meses, todavía en la mayoría de la ciudad de Guantánamo, y eso no ha llegado. Solamente eso, el aceite y 1 o 2 libras de arroz. El azúcar no le ha llegado a la gente y todo el resto de las pocas cosas que quedaban por la canasta básica no ha llegado.
O sea, granos y todas estas cosas no ha repartido.
Nada, absolutamente nada.
Bien, y entonces figúrate tú, la situación para conseguir alimentos es complicada. No todo el mundo puede ir al mercado negro, a la bolsa negra o a las tiendas MLC.
Precisamente esa es la situación, ¿no? Muchas personas en los barrios aquí de la los barrios periféricos de la ciudad dependen de esa canasta básica para por lo menos los primeros días del mes poder subsistir, y ahora este mes eso se lo están viendo bastante negra con esa situación.
Anderlai, una última pregunta, la Antonio Vitera, la termoeléctrica, ¿qué más generación aporta al sistema electroenergético nacional? Pues que tenía planificado entrar nuevamente en circulación el pasado lunes, horas después del anuncio, salió por nuevas averías, dejando de aportar 230 megavatios al sistema electroenergético nacional. Todo indica que los problemas con las termoeléctricas van a seguir y los apagones en el interior del país van a seguir. Esto va a tener un límite, me imagino yo, no sé cómo lo ven ustedes, para la tolerancia de las personas. ¿Cómo lo ven ustedes ahí?
Bueno, para acá, para esta región, no están habiendo protestas como en La Habana, pero sí hay un malestar bastante generalizado. La gente ya no cree en nada de lo que se dice en los medios oficiales, precisamente por este tema de que arrancan, se rompen, vuelven y arrancan, se rompen. Entonces es un para adelante y para atrás, que ya la gente sencillamente no cree en nada de lo que se dice. Hay un malestar generalizado y creo que eso podría en días posteriores en general cualquier actividad de protesta. Aquí no se está protestando como en La Habana, cerrando calles, pero sí con carteles y con muchas otras formas que indican ese malestar que tiene la población en estos momentos.
Cómo no, gracias, Anderlai Guerra Blanco, en Guantánamo, Cuba. Vámonos a la provincia de Camagüey, un gusto como siempre, la presentación desde allí de Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ladies, el gobierno cubano dice que ya sincronizó varias termoeléctricas al sistema electroenergético nacional. Desde el domingo en la capital cubana, domingos y ayer lunes, no hubo apagones luego de 4 días de protestas masivas en La Habana. Pero hemos descubierto que en el interior del país el cuartico sigue igualito. No hay apagones de 24 horas, pero hay de 4, 5, 6 horas y hasta 2 veces al día. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Camagüey?
Bueno, tú mismo comenzaste diciendo que es en el país de ellos. Este país no es de ellos. Nosotros no somos parte del país. Nosotros, el país no ayuda a la nación. Normalmente el gobierno tiene que ayudar al pueblo. Y ellos no nos ayudan a nosotros en nada. No es los apagones, Tomás. Es la falta de alimentación que viene este pueblo. La leche, el lunes, toda la leche se cortó. Toda la leche de la provincia de Camagüey se cortó de los puntos de leche. Y esa leche no la han repuesto. Pero el lunes tampoco hubo pan. O sea que no es los apagones, es la falta de atención a la población.
La leche se está cortando por falta de refrigeración, ¿no?
Donde la hacen. Porque la leche, esta provincia que ha sido netamente ganadera, aquí no hay leche. Aquí la leche de Camagüey se hace con leche en polvo. Y entonces esa leche se está cortando.
La que hace con leche en polvo. Entonces el problema con el suministro de leche para los niños y demás.
El problema está, que ya te digo, esta provincia es netamente ganadera. Y toda la leche venía, ahora las leches de aquí no vienen de vaca, vienen de leche en polvo. Y esa leche lleva un proceso, por supuesto, refrigeración. Y eso viene en camiones que no están preparados para eso. Son pipas que cargan la leche.
Sí, hemos visto las mangueras, cómo van las pipas estas y las enganchan ahí en los mismos tanques y ahí mismo las envasan.
Así mismo. Bueno, esa leche se cortó el lunes. En toda la provincia se cortó. Todo el municipio de Camagüey, que es donde yo he sabido, en todo el municipio.
Ven acá.
Se cortó esa leche y no hay respuesta.
Lady, ¿cuántas horas se está yendo la corriente ahora al día?
Normalmente 4, 6, cuatro, me asusto cuando la ponen enseguida, entonces me queda uno pensando, la quitan, no la quitan, pongo la comida, el arroz no lo hago, es una locura esto. Ven de 4 a 6 horas diarias.
Ven acá, ladies, y el tema de la situación con el resto de los alimentos. ¿Qué llegó en la canasta básica el día primero? Porque me están diciendo en otras provincias que dieron 2 libritas de arroz, dieron algunas boberías más, pero que incluso vino la canasta básica incompleta. ¿Es verdad esto?
Sí, trajeron arroz, que en unas bodegas vino incompleta y en otras no. Pero solo trajeron azúcar blanca, pardo y arroz. Y más nada.
¿Y los frijoles?
Hay unas bodegas que hay un poquito de aceite que quedó el mes pasado, entonces lo dieron, ni frijoles de ningún tipo, y el café lo beben hace 2 meses.
Muy lamentable esta situación. Gracias, ladies. Ladies Tavares, directamente desde Camagüey para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos concluir nuestro programa. Teníamos planificado una importante denuncia de algo que está ocurriendo con un periodista independiente en Baracoa. El pasado viernes fue secuestrado, detenido por la seguridad del Estado en Baracoa el periodista independiente Joel Acosta Gámez, también creador de audiovisuales, y se le ha dado un ultimátum. O abandona el país o irá a prisión. Tenemos el contacto con Joel Acosta Gámez en Guantánamo, en Baracoa, para que nos dé detalle. Joel, ¿qué ocurrió? Importante esta denuncia. ¿Qué ocurrió contigo? ¿Cuándo fue y en qué consistió la amenaza de la policía política en tu caso?
Bueno, buenas tardes, hermano. Saludos para todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, esto ocurrió el viernes, día 9 de este presente año, cuando me había salido de mi vivienda y me encontraba realizando algunas gestiones personales para una operación que se aproxima de mi hijo en plena vía pública en la calle Martí, en la calle central de Baracoa. Fui detenido por este oficial de la Seguridad del Estado llamado Gaciel Medina Hinojosa, quien es mayor de la Seguridad del Estado y jefe de enfrentamiento a la oposición acá en Baracoa. Este birro me detiene en plena vía pública, me dice que tengo que acompañarlo al mirín y que de no ir con él me iba a acusar de un delito de desobediencia. Me detuvieron junto a él otro policía, me llevaron hasta la unidad del mirín, hasta la delegación del mirín, y cuando llegué allá de forma arbitraria al detenido, me interrogaron entre él y un jefe que se hace llamar Moreira, quien vive en el municipio de Mía, que es el jefe de la seguridad hoy por hoy acá en Baracoa. El interrogatorio trata de primeramente intimidarme diciéndome que me van a llevar a prisión, que yo no puedo seguir realizando mi trabajo como periodista independiente, mi trabajo es audiovisuales, mostrando la necesidad, la vicisitud y la pobreza que vive el pueblo de Baracoa. Allí me amenazan con llevarme a prisión si lo sigo realizando, y luego que vieron que yo no cedía sus amenazas, me hicieron una carta de advertencia y luego de eso me proponen que me exilie del país. Ellos, estos esbirros, me dicen que de yo no salir del país, de no exiliarme del país, me van a llevar a prisión. Que tengo 2 opciones, no me dan otra opción. O salgo del país, o dejo de realizar mi trabajo como periodista independiente, o soy llevado a prisión. Es lo que ellos me dicen. Allí me dijeron que ellos se podían hacer los trámites pertinentes para ayudarme a abandonar el país, que ellos podían tirar su mano y extender su mano, así me dijeron, y que se me podía hacer más fácil, que ellos iban a estar al pendiente de todo y que cualquier decisión que tomara tenía que pensar que fuera a mi favor, que ellos no pensaban que yo prefiriera ir a una prisión a exiliarme del país. Yo realmente, en mi posición, Tomás y a todas las personas que están escuchando, mi posición contra el régimen ha sido firme, por eso he sido reprimido en los últimos tiempos, he llevado unas cuantas veces a la policía, detenido, golpeado, me han robado en mi casa, y mi posición es que yo no tengo que abandonar el país. Como un cubano digno que se respeta, como un cubano que sabe que no he cometido ningún delito, mi posición es firme en contra de ellos. Mi posición es que voy a seguir realizando mi trabajo, mi labor, que no voy a abandonarme de mi país, aparte, menos en este momento en el que la dictadura está ya en su punto más débil, la dictadura está debilitada totalmente y sabe que se le aproxima un fin al cual ellos no van a poder resistir.
Esto no obstante, los riesgos que lleva que te han amenazado con procesarte.
Sí, ya no es la primera vez, ya en lo que va de año han sido más de 5 veces las veces que me han detenido y me han amenazado con procesarme y llevarme a prisión, y ahora me dicen que con el nuevo código penal que se aplicará me pueden sancionar a 10 años de privación de libertad, 8 años de privación de libertad, lo que entiendan ellos, lo que entiende el régimen.
Finalmente, Joel, ¿cómo está la situación de los apagones ahí diariamente? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad?
Insostenible, insostenible. Ahora mismo no tenemos electricidad. Hace más de 4 horas estamos sin electricidad. Ya no tienen unos datos oficiales para decir el tiempo que se va, el tiempo que llega. La electricidad llega, se pasa 1/2 hora, se pasa 3 horas, 4 horas, vuelve y se va acá 6 horas, llega a las 6 horas, se pasan 2 horas, vuelve y se va. Bueno, esto es insostenible.
Joel, finalmente, repartieron la canasta básica el día primero. Los informes que nos llegan de otras provincias es que llegó inconclusa. Solo repartieron arroz y algunas boberías. ¿Qué dieron ahí en la canasta básica?
Una falta de respeto total del régimen hacia la población civil, a la sociedad civil, hermano. Ahora mismo el régimen acaba de repartir 4 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 16 onzas de frijoles chícharo y 8 onzas de aceite para el mes. ¿Por qué? Porque según ellos la canasta básica está incompleta y porque no hay todos los productos necesarios para repartirlo. No dieron nada más. Eso solamente es incompleto, hermano.
Gracias, Joel Acosta Gámez, directamente desde Baracoa para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día este martes 4 de octubre. Vamos a una brevísima pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por las frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues un placer como siempre, la compañía, la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional, pues nos acompaña también en el equipo que hace posible este trabajo, Tony Simón en el control técnico y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Tomás Cardoso en compañía de todos ustedes, nuestra audiencia, que es lo que más vale. Y establecemos la comunicación ahora con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro prominente de la plataforma Cuba Humanista, Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y, bueno, para los oyentes, en especial los de Cuba.
Bueno, estamos ante una situación bastante convulsa. Tenemos varias aristas que analizar aquí desde el punto de vista político con usted. Ya hay organizaciones vigilantes de derechos humanos que hablan de 24 manifestantes detenidos en los últimos días, sobre todo en la capital cubana. De ellos, 17 aún permanecerían en unidades de la policía. Mientras tanto, ayer domingo, las autoridades cubanas, luego de 3 días consecutivos de protesta en la mayoría de los municipios capitalinos, decidieron pues restablecer el servicio energético, también el servicio del suministro de agua, y vendieron algunos alimentos. Mientras tanto, cuando esto sucede, ayer también estaba en el territorio pinareño Miguel Díaz-Canel, donde no se resuelve nada, donde los principales barrios de la ciudad de Pinar del Río continúan aislados, y así como municipios como La Coloma y San Juan y Martínez, donde establecimos contacto con un campesino hoy que lo perdió todo, dice que allí no ha ido nadie. Desde ahí, desde Pinar del Río, Díaz-Canel, en clara alusión a las protestas en La Habana, que obligó a su gobierno a retroceder, reconoció y dijo que los protestantes no tienen legitimidad alguna, que no son más que un grupo de contrarrevolucionarios pagados desde el exterior, la misma retórica histórica de Yaxis, y amenazó con aplicarle todo el rigor ante la ley. La realidad es que el gobierno echó para atrás y temporariamente se ha resuelto el problema de La Habana, no así como el del resto de las provincias, 14 provincias cubanas, que a pesar de que ya no hay un apagón nacional, continúan los apagones programados de varias horas durante el día. Yaxis, el caldo de cultivo está caliente, la población está protestando y el gobierno luce sin solución permanente a la crisis. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, en realidad parece un país sin rumbo. Miguel Díaz-Canel no tiene los pies puestos en la realidad. Eso que ha dicho, deslegitimando el ejercicio de la protesta por parte de los ciudadanos y diciendo que es un grupúsculo, es no leer bien lo que está pasando, es no entender los mensajes que le está enviando la población. Y yo en las últimas semanas les comento solo dos mensajes. Uno, evidentemente, las protestas ciudadanas, pero también hubo un mensaje muy claro en el referéndum del Código de las Familias, que él lo presentó como que votar sí era votar a favor del régimen. Pues cuando sumamos todo el rechazo, es decir, la gente que no fue a votar, la gente que votó que no, la gente que anuló la boleta, es la mayoría del electorado. Por tanto, esto que él deslegitima, esto que él ataca, en realidad son mensajes claros que le está enviando la población de que están en desacuerdo con lo que está pasando, y es una situación límite, con un costo humano muy importante, en especial para la gente más pobre.
No, y es interesante lo que tú estás diciendo del Código de la Familia, porque ya si entre los que votaron no, o los que no fueron a votar, superan el margen de los que votaron por el sí.
Exacto, exacto. Y eso es un mensaje clarísimo. Entonces, si él quiere deslegitimar y dice, bueno, unos cuantos que salen a manifestar, que no son unos cuantos, que son cientos de personas en barrios, diferentes localidades. Pero bueno, ¿qué me dices de los 4,5 millones de electores que rechazaron de alguna manera en la propuesta que él presentó como que era algo de Estado? Bueno, eso también es de los vas a deslegitimar. Bueno, yo creo que él no tiene los pies en la realidad. Ahora, pero yendo a lo que en realidad preocupa, mira, cuando tú ves las imágenes de las viviendas que el huracán destrozó, por ejemplo, en Pinar del Río, donde ellos mismos reconocen que hay un 60% de afectación de las viviendas. Cuando tú miras esas imágenes de esas viviendas, te das cuenta que era muy difícil, que no un huracán, sino una ventolera, vaya, de, como hablamos allá, no afectaran esas viviendas por las condiciones en las que están. Nuestros informes, que hemos hablado en este programa ya varias veces, nuestros informes sobre los derechos sociales, dicen que si tú sumas el 10%, entre el 10 y el 12% de las viviendas que están en peligro de derrumbe, con aquellas que necesitan ser reparadas de manera urgente, estamos hablando de más del 50% de las viviendas de todo el país. Y yo creo que ahí somos conservadores porque, bueno, ponemos lo que la gente nos está diciendo a pie de calle.
Jaxis, mientras todo esto ocurre, hay escenarios complejos y no muy claros que vienen del oficialismo. Recientemente, la semana pasada, en medio de la crisis, en entrevista con el portal de Hill, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrillas, dijo que los funcionarios de su país no tienen otra opción que no sea la de involucrar a Estados Unidos en las negociaciones para normalizar las relaciones. Por su parte, hay un editorial el pasado viernes del prestigioso diario de Washington, de Wall Street Journal, que habla de que pues el principal periódico menciona que la administración de Biden ha recibido una rara solicitud de miembros del gobierno cubano para que le brinden asistencia de emergencia luego del devastador impacto del huracán Ian. Esto por una parte, sin embargo, el sábado último hay un fuerte editorial del diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, que dice que arremetió contra Estados Unidos días después que las otras dos vertientes se habían plasmado en los medios de comunicación. Parece ser que no hay una línea concisa de hacia dónde se dirige el oficialismo, hay varias tendencias. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en primer lugar, yo creo que Granma está escrito principalmente para los cubanos, para el cubano de a pie. Y lo que él dice, este ministro de Exteriores, es más bien hacia afuera. Quizás lo de afuera, lo que dice el ministro, se corresponde más con la necesidad o refleja más la situación de quiebra que ellos tienen internamente. Entonces yo creo que se crea ese doble discurso también para tranquilizar, por ejemplo, a sectores del Partido Comunista que se resisten a tener que capitular de esta manera frente al enemigo de todos los tiempos. En cualquier caso, aun cuando reconozcamos que Estados Unidos puede jugar un papel importante en el tema cubano, que es un país rico, que es vecino nuestro, yo creo que lo principal que tiene que hacer el régimen cubano es hablar con los cubanos, es abrir el diapasón a la libre iniciativa económica, abrir a la participación política y social de todos los cubanos y no estar hablando o reeditando una especie de acuerdo de París con el vecino del norte, por muy buena voluntad que tengan de ayudar en algún momento.
Como no, gracias, Jaxis. Continuamos nuestra apretada agenda de trabajo. Un gusto, un placer, como siempre, a esta hora de la tarde, la presentación del destacado economista y experto en temas cubanos, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes. Como siempre, encantado de estar aquí en tu programa.
Bueno, tenemos varios temas, pero primero sí, que nada, antes de entrar en el tema económico, la Unión Liberal Cubana pues acaba de emitir un comunicado ante las protestas y la situación tensa que existe en el país y usted como presidente de la Unión Liberal Cubana nos acaba de llegar, hacer llegar el documento y nos gustaría que nos dieran los pormenores de esta documentación que la organización acaba de hacer en el contexto de la crisis que atraviesa nuestra querida patria.
Bueno, el comunicado está ahí en las redes sociales para quien lo quiera leer y consultar. No quiero ocupar mucho tiempo de tu programa hablando de él, porque se puede consultar por cualquiera que lo desee, y es una toma de posición de la Unión Liberal Cubana ante los graves hechos que están ocurriendo en Cuba y ante la percepción que tenemos de que estamos ante el final de un proceso político que arrancó hace 63 años, y que, bueno, de una forma u otra, como todo el mundo está viendo, no tiene fácil solución, no tiene fácil arreglo. Y por tanto, en este contexto, entendemos que la cúpula dirigente cubana, comunista, ha perdido completamente el contacto con la realidad. Esto ya no es un problema puntual, no, esto viene arrastrándose, como tú sabes, porque lo hemos ido diciendo aquí en tu programa, de una acumulación de errores, uno detrás de otro, que han llevado a esta situación en la que se encuentra el pueblo cubano, que carece completamente de orientación, no tienen una visión más allá de mañana de lo que puede pasar en Cuba. Y encima ahora nos encontramos con que de escondidas se ponen a hablar con Estados Unidos, cuando por otra parte lo que hacen es culpar a Estados Unidos en la prensa oficial de todos los males que están ocurriendo en el país. Esto no es presentable, esto no es un gobierno respetable. Los cubanos no se merecen esta barbaridad. Hay que poner fin a esto. Y nosotros los liberales, después de denunciar estos hechos, simplemente y de forma sencilla, nos ponemos al servicio de la sociedad cubana para lo que la sociedad cubana quiera que nosotros hagamos. Denunciamos al régimen, advertimos de que no vamos a tolerar ninguna represión al pueblo cubano, que vamos a denunciar al régimen en todos los foros internacionales donde la Unión Liberal está representada por la Internacional Liberal, pero al mismo tiempo tendemos una mano para que el pueblo cubano sepa que nosotros, modestamente y dentro de nuestras posibilidades, estamos aquí para intentar sacar la situación de la patria del atolladero en el que se encuentra. Y mira, me gustaría hacer una pequeña referencia. En todos los momentos importantes de la historia de Cuba, siempre han estado los liberales para dar solución a los problemas. La última vez en la Constitución de 1940, cuando fueron los liberales los que precisamente, teniendo mayoría en la Asamblea y en la Constituyente, acordaron una Constitución que no era liberal, pero que incorporaba una serie de elementos que facilitaron que se produjera en Cuba la etapa democrática más larga desde el inicio de la República en el año 1902. Por eso creo que los liberales ahora también estamos en este momento histórico al lado del pueblo cubano, diciéndoles que modestamente estamos a su servicio, a su disposición. Todo aquello que pueda servir para ayudar a la patria, nosotros estaremos ahí con nuestros apoyos internacionales, que los tenemos, y con nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Y esto es lo que hemos querido decir en ese mensaje, en esencia.
Bueno, pues bien, de todas maneras, profesor, el mensaje sí, y lo que acaba de usted emitir en nombre de la Unión Liberal Cubana viene a tono con lo que vamos a hablar al respecto. Y se trata que después de 3 días de protestas en La Habana, masivas protestas, donde hemos visto en medio de un país que está sin combustible, donde las personas no tienen acceso a alimentos, hemos visto un despliegue, y ahí están los videos que no mienten, de camiones cargados de militares, autos de patrulla, jóvenes miembros del servicio militar y del ITM, el Instituto Técnico Militar, cantando consignas fascistoides, marxistoides, por las calles, con botas y con palos en las manos para reprimir al pueblo. Ante esta realidad, el gobierno de Díaz-Canel, que como usted ha descrito bien, parece que es un poco lunático y que están fuera de contexto con la realidad, tuvo que retroceder, y el domingo en los municipios de la capital amanecieron con luz, agua, y se vendieron algunos abastecimientos de alimentos. Sin embargo, Díaz-Canel, que estaba en Pinar del Río, en La Coloma, donde la situación también es drástica, hay más de un 60% del fondo habitacional dañado, unas 30.000 casas, en San Juan y Martínez no hay nada, en Pinar del Río siguen oscuras. Ahí Díaz-Canel le restó legitimidad a la protesta, le echó manos al pobre argumento de que son manifestantes y son actos contrarrevolucionarios pagados del exterior, desde los Estados Unidos, y amenazó con aplicar todo el rigor de las leyes a cubanos que solo salieron a la calle, Elías, a pedir que se acabaran los apagones, pidiendo agua y contra el hambre.
Bueno, pues ese es el ejemplo que te estaba yo diciendo antes, que hemos destacado en nuestro comunicado. Esa ceguera que tiene Díaz-Canel, que le impide tener contacto con la realidad. Ese análisis que le está haciendo de la realidad es totalmente equivocado, y él debe de saberlo. Está absolutamente equivocado, porque está describiendo un pueblo que no es el pueblo cubano, que está aguantando lo indecible. Yo, que vivo en España, ante una situación como la que se está viviendo en Cuba, el pueblo español habría salido a las calles de una manera violenta.
No, hubieran tumbado el gobierno.
Claro, ya lo hubieran tumbado hace tiempo. Este juego con el que está jugando Díaz-Canel es un juego muy peligroso, porque es meter la cabeza bajo tierra como el avestruz y dejar que sean los mamporreros y los que tienen los palos los que metan miedo a la población. Y eso es un error, porque la población cubana no tiene miedo. La población cubana se ha puesto ya de perfil en estos temas y va a salir a la calle y va a protestar. Y por tanto, a Díaz-Canel no le están informando bien los órganos de investigación social comunista que los tienen metidos en todos los barrios y en todas las guaguas y en todos los sitios en donde la gente habla. Creo que han perdido completamente el contacto con la realidad. Mira si han perdido el contacto que una de las personas que me informa de los acontecimientos de Cuba me ha dicho que esta tarde, ahora ustedes allá son las 2:00 p.m, 2:30, ajá, se ha alcanzado a última hora de la mañana 200 pesos por dólar.
Así.
Ya se alcanzó la cuota inédita en la historia de Cuba de un cambio absolutamente descontrolado de la moneda nacional, y vamos para los 300, que es lo grave del asunto. O sea, porque el pueblo cubano ha perdido completamente la confianza en todos los aspectos en el régimen político ideado por Fidel Castro y heredado por este señor que se llama Díaz-Canel, que lo que tendría que hacer, y ya se lo dijimos el otro día en este programa, es dar un paso al lado y dejar que el sistema político cambie y se transforme en línea con lo que los cubanos quieren de libertades, de democracia, de nuevo sistema económico, de gente que se ponga a dirigir el país con conocimiento, con capacidad, con responsabilidad. El modelo fracasó, el modelo se acabó y hay que poner solución cuanto antes a este problema.
Elías, hemos visto como en las últimas horas sí. El gobierno pues trató de darle una solución temporal a la situación de La Habana, pero otros cubanos en este programa han dicho que esto es temporario, que el gobierno no tiene capacidad para sustentar y mantener la electricidad como Dios manda y el abasto de agua en la capital cubana. La mejor prueba que tenemos es que el resto de las 14 provincias siguen hoy del interior enfrentando apagones, profesor, porque el apagón nacional se superó, pero siguen las largas horas. Esto es un parche lo que ha puesto Díaz-Canel en La Habana, pero ¿usted cree que la crisis va a continuar porque el gobierno no está en capacidad de sacar al país adelante?
Sí, la situación económica no ha cambiado para nada. Lo primero que nos llama la atención es un apagón general por un ciclón que pasa precisamente por el extremo occidental de Cuba. Esto los cubanos no lo han podido entender. Yo hablo mucho con muchos compatriotas todos los días y todos coinciden en que no es comprensible, que lo normal es que se hubiera ido la luz en alguna zona en Pinar del Río cuando pasa el ciclón, pero que en Oriente, en Holguín, hayan tenido problemas de falta de electricidad durante tantas horas, no es lógico. Esto es señal de que quiebra el sistema, quiebra el modelo, en la empresa eléctrica quiebra el peso cubano, quiebra la alimentación nacional, quiebran las medidas agrarias. Hoy mismo sacaba Granma un informe de los fondos que han dado del Fondo Este de Desarrollo Agropecuario. Ha sido un desastre, un total fracaso para estimular la producción agropecuaria. Falla todo, falla el sistema, falla la calidad de los servicios públicos. Este es un final, lo estamos viendo lentamente, evidentemente. Tal vez no como nos gustaría, pero este es un final de un régimen político y quienes lo dirigen lo saben y están intentando por todos los medios hacernos ver otra realidad. El pueblo cubano que me está oyendo en este momento debe saber que tiene el poder en su mano, que hasta ahora estábamos hablando a nivel teórico, con datos estadísticos, que era fácil prever lo que iba a ocurrir. Ya ocurrió, ya estamos en el momento de tomar el poder y hacernos con un país nuevo. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Los comunistas han demostrado que no tienen capacidad para sacar el país adelante en esta situación. Y por tanto, nadie debe esperar que Cuba cambie con ellos. Cuba cambiará sin ellos. Y ese es el mensaje que creo que mejor le podemos hacer llegar a todos nuestros compatriotas desde aquí.
Bueno, en medio de esta crisis, llama la atención, Elías, el artículo que trascendió el pasado viernes en el Wall Street Journal, un diario prestigiosísimo, que dijo que ellos tienen los mensajes de texto, tienen los memos, que la administración Biden ha recibido una rara solicitud del gobierno cubano para que les brinde asistencia de emergencia luego de la situación provocada por la crisis en Cuba y el devastador impacto del huracán Ian. Sin embargo, tan pronto esto se hizo público, salieron los censores del Partido Comunista y al día siguiente en un editorial del Granma el sábado, el órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ha dirigido los destinos de ese país por 63 años, arremetió el sábado contra Estados Unidos un día después de aquella publicación del Wall Street Journal y dijo que el único responsable de la crisis es el gobierno de Estados Unidos. Parece ser, Elías, que no hay una sola línea, no hay una línea homogénea dentro de la oficialidad, y eso es otro ángulo que muestra que las cosas no andan bien.
No andan bien porque están divididos. Y esa división ya trasciende totalmente al exterior. Hay un sector duro, reaccionario, que no quiere cambios en Cuba bajo ningún coste. Es decir, es un sector que obedece directamente a Raúl Castro, que no quiere ver cómo tiene que marcharse de Cuba con la familia en un avión rápidamente porque el pueblo va por él. Ese temor, ese miedo lo tiene Raúl Castro. Y es un miedo que puede estar justificado, pero que no está detrás de ningún tipo de solución de este tipo. Y luego hay un sector que posiblemente pues se pretende entender con Estados Unidos. Si es que con Estados Unidos, vamos a ver, con Estados Unidos Cuba se puede entender. El marco del contencioso permite precisamente que ante una situación catastrófica como la que ha vivido Cuba en la zona de Pinar del Río, Estados Unidos puede ayudar. Eso está recogido en el contencioso, como está recogida las exportaciones de cereales, las exportaciones de medicamentos, las exportaciones de carne de pollo. Esos elementos están recogidos en ese contencioso en el que Cuba lo único que tiene que hacer es tomar decisiones que se le han dicho muy claramente lo que tiene que hacer, porque atentó contra intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos, Fidel Castro, en el año 1959, y casualmente el mismo régimen ahora que el que había entonces, el que tiene que dar respuesta de esas actuaciones, vamos a llamarles confiscatorias. En ese sentido, lo único que hay que hacer es mover ficha. Si no mueven ficha, pues es porque no quieren. Y en ese juego, pues está este toque y toque, que hay un sector reaccionario que no quiere cambiar, un sector que quiere pequeños ajustes, y entre ellos ni siquiera se entienden ya. Es decir, el estallido va a ser de tal magnitud que lo vamos a recoger los trozos, ya veremos dónde. Y mientras tanto, los posibles apoyos internacionales, ¿cómo están? Mal. Mira el caso de Irán. Irán está metido en un buen lío también en este momento. Mira, por ejemplo, el caso de Rusia. ¿Para qué vamos a hablar? Mira el caso de Venezuela. Mira el caso de Nicaragua. Los posibles apoyos que puede tener Cuba están también pasando las de Caín. Por lo tanto, ¿está Cuba completamente aislada? No, está el pueblo cubano peleando por recuperar el poder. Y yo creo que en esa batalla es por lo que nosotros, los liberales cubanos, hemos sacado este comunicado, para que el pueblo cubano sepa que hay manos dispuestas a trabajar y a sacrificarse para sacar a aquella nación querida adelante.
Profesor, finalmente, como presidente de la Unión Liberal Cubana, sí, hablando en el contexto cubano, pues ya se reportan 24 manifestantes presos en los últimos 72 horas en La Habana, de ellos 17 siguen detenidos. Se han manifestado organizaciones prestigiosísimas como Amnistía Internacional, el Departamento de Estado, otros portales dedicados a la defensa de los derechos humanos. La recomendación de la Unión Liberal Cubana a que el ejército y la policía no golpee a los manifestantes cubanos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros lo ponemos en nuestro comunicado. Advertimos al gobierno de que evite cualquier acto de represión, tanto oficial como no oficial, porque tan responsables son los militares y la seguridad del Estado como esos batallones de respuesta rápida que están saliendo por Cuba en las últimas horas, ataviados con palos para amedrentar a la población y golpearle. Yo creo que esto puede ser mucho peor de lo que nos podemos imaginar, porque los cubanos que quieren la libertad y la democracia son mucho más que los cubanos que no la quieren, y si se enfrentan y son conscientes del enorme poder que tienen, los que llevan los palos van a salir corriendo, porque los otros son muchos más. Y esto es lo que queremos transmitirle a nuestros queridos oyentes desde aquí. Ustedes, los cubanos que quieren libertad, que quieren democracia, que quieren un país nuevo, limpio, ordenado, en el que no hay casas que se caigan, en el que no falte la luz, no falte la comida, son muchos más que los comunistas. Ellos son muchos menos, y ustedes pueden tomar la antorcha de la libertad y recuperar para la nación la libertad y la democracia. Háganlo, no tengan miedo. Este es el momento más importante que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas para que Cuba sea un país democrático. Todos tenemos que empujar en la misma dirección, y bueno, pues los que no quieran empujar, ya saben lo que les espera, el aislamiento de la historia.
Gracias, Elías Amor Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestro programa esta tarde aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana a la misma hora, 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental, antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos, anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una